Muy bien, hoy entonces tenemos una cantidad de santos y pero quizá sea importante, pero en un momento que me estoy extraviando con la computadora. ¿Cuál es alguno que me voy a referir? Sin embargo, quiero...
Apagó la cámara, padre suyo. Tiene su cámara apagada.
¿Ahí?
Ahora sí.
Bueno. Quizá empezamos por los acontecimientos. El acontecimiento más importante del día, bueno, es sin más, así como fecha civil, la de los. La del día de la bandera, ¿no? Que es la muerte del general Belgrano, es hoy. De todas maneras, en 1816. Se adopta la bandera que tenemos oficialmente por el gobierno argentino. Importante destacar la figura de Belgrano, de origen italiano, porque el padre era un italiano. Ya conocen la famosa anécdota de que el nombre del padre le provino de una alabanza del rey, un Saboya, que pasando delante de un campo, que era precisamente de los Belgrano, en esa época, no sé cómo se llamaría, le asombró que bien cultivado estaba, ¿no? Era un trigal, entonces exclamó: ¡qué bel grano! ¿No? ¡Qué buen grano! Dijo, ¿no? Y entonces se bajaron y tomaron al padre, al abuelo de Belgrano, ¿no? Y les quedó el nombre de ellos, Belgrano, ¿qué Belgrano? Bueno, uno de los Belgranos se vino acá a la Argentina y se casó. Se casó con una argentina, era italiano, por eso nuestro Manuel sabía hablar algo italiano. Pero españolizó su nombre y acá en Buenos Aires se hizo muy rico. En realidad era una familia rica que vivía en lo que hoy es la Avenida Belgrano, muy cerca, casi enfrente del convento de los dominicos, a donde la madre y el padre iban casi todos los días a misa, y lo llevaron a Belgrano de chico ahí. La casa de Belgrano fue demolida cuando ensancharon la avenida Belgrano, de tal manera que hoy no quedan restos. Hay una foto antigua por ahí, ahí se puede ver. De tal manera que Belgrano tenía una formación cristiana muy acendrada, y lo que más tenía metido en él por su madre era la devoción a la Inmaculada Concepción, ¿no? A la cual iba a rezar ahí en Santo Domingo. Esta Inmaculada Concepción, que como ustedes siempre saben, está siempre representada en vestidura azul y blanca. Ustedes conocen el origen de los colores nacionales y de la devoción a la Virgen. A ver, yo Compartir. Espere que voy a compartir pantalla. Pero ahora no veo cómo se comparte la pantalla.
En la barra de abajo tiene compartir pantalla, un cuadradito verde con una flechita, padre.
Ah, sí, pero ahora justamente no lo veo. En cambio veo el comienzo de la función, veo regresar a la reunión, agendar, compartir pantalla. Algo mal estoy haciendo.
Tiene que tener abierto el archivo que quiere mostrar, padre. Si no minimiza esa pantalla,
sí,
abre el archivo.
Bueno. Ustedes ahora que me están viendo a mí nada más, ¿no es cierto? O a todas, ¿eh?
Sí.
Una inscripción larga. Bueno, esa inscripción larga, este es un PowerPoint que ya alguna de ustedes incluso lo tiene, ¿no? La Inmaculada Concepción es una doctrina que se defendió especialmente en España, ¿eh? Hay tradiciones anteriores, pero ya en el concilio 11º de Toledo, en el año 675, ustedes ven ahí escrito ya, el rey visigodo Wamba ya era titulado defensor de la Purísima Concepción de María. De hecho, eso fue algo que tuvieron los españoles siempre, sobre todo los reyes. Abriendo, ahí dice, una línea de fieles devotos entre los reyes hispanos. Monarcas como Fernando III el Santo, Jaime I, Carlos V, Felipe II, eran devotos. Y llevaban su estandarte en sus campañas militares. Tanto es así que casi era una especie de bandera española, ¿no? Iban con el estandarte que era azul y plateado. Eso se encuentra en casi todas las representaciones, incluso de batallas de españoles. El rey Carlos III de España, que era muy afecto a la devoción, crea una orden especialmente dedicada a difundir la devoción y el dogma, la doctrina de la Inmaculada Concepción, y es la conocida Orden de Carlos III, que prometían vivir y morir en la fe católica, aceptar como indubitable y ser defensores siempre del misterio de la Inmaculada Concepción. Y fíjense lo que era en ese tiempo, que ahora nosotros nos quejamos que no podemos comulgar todos los días, pero acá la promesa que tenían los miembros de la orden era asistir al menos una vez al año a una misa completa y comulgar. Bien, esa es la orden. Y hay una famosa santa, importante por los colores, ¿eh? Que es Santa Beatriz de Silva y Meneses, de una familia muy distinguida, que crea en el 1489 la Orden de la Inmaculada Concepción. Vean ustedes los colores. Colores azul y blanco. Es el mismo color, ¿no?, de la imagen tradicional de la Santísima Virgen María. El dogma de la Inmaculada Concepción, como dogma, lo declarará el Papa Pío IX, pero ya la devoción es cada vez mayor. Se manifiesta, por ejemplo, cuando Catalina Labouré en 1830, ¿no?, en su monasterio, tiene la visión de esta medalla, en donde se dice: Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Vean que todavía no se ha declarado el dogma. Sin embargo, ya está, ¿no? Y esa medalla milagrosa es muy, muy linda y uno le tiene una gran devoción, tanto más cuanto tiene, como ustedes ven, en su reverso, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de la Virgen, atravesado por una espada. Pío IX, en 1854, define el dogma de la Inmaculada Concepción. Y Bernadette, en Lourdes, también recibe una especie de confirmación de este dogma en 1858, 1854. Si a poco había sido la declaración del dogma, cuando la Virgen le dice: Yo soy la Inmaculada Concepción. Esto es Lourdes. Y después, después y antes, siempre la representación de la Inmaculada Concepción viene aún en otros lugares, como Italia, Tiepolo, azul y blanco, azul y blanco. Este es el rey que en el siglo XVIII crea la orden de la Inmaculada Concepción, la orden llamada de Carlos III. Vean siempre el azul y el blanco. Acá está vestido de gran maestre, jefe de la orden por él creada. Azul y blanco. Y se transforma en una especie de insignia de los Borbones, pero al mismo tiempo de la Virgen, ¿no? Los que están especialmente dedicados a la defensa del rey y a la defensa, de la Santísima Virgen, especialmente de la Inmaculada Concepción, reciben esta especie de condecoración, más, forman parte de la orden de Carlos III. Acá ven a este don Luis de Córdoba y Córdoba, no solamente con la cinta de la orden, sino también con la venera o la medalla acá sobre el corazón de la Inmaculada Concepción. Y acá hay otros ejemplos. Bien clara la banda con los colores de la Virgen. Carlos IV, ahora pasa a ser él, el gran maestre de la orden de Carlos III. Además tiene el toisón d'or, ¿no? Como ustedes ven, ahí colgando el cuello. Y esta es la familia de Carlos IV. Esta es importante, pues, se lo ve ahí. Vean qué parecido al rey emérito. Una cara típica de Borbón. Ahí está, este es Carlos IV. Ahí ustedes tienen a la princesa Carlota, Fernando VII, chiquitito, ahí con la banda azul y blanca, y la princesa Carlota, que las mujeres no podían ser miembros de la orden, sin embargo, las dos, tanto su madre como la princesa, tienen una cinta azul y blanca rodeando su cintura. Importante la princesa Carlota, porque como ustedes sabrán, Belgrano quería que fuera Carlota la reina de la Argentina, porque Belgrano quería la independencia, pero establecer aquí una monarquía. En esa época Carlota estaba casada con un Braganza, rey de Portugal. Este ya es el futuro Fernando VII, que lo hemos visto recién chiquitito en el cuadro también de Goya, con su banda azul y blanca, Este es un marqués. Otra vez la banda azul y blanca y la venera de la Virgen. La flechita que yo manejo con el mouse se ve, ¿no? No, ¿no?
Sí, padre.
Ah, se ve. Sí. Bueno, y acá lo tenemos a nuestro Fernando VII, ahí posando también para Goya, siempre con la banda de la Orden de la Inmaculada Concepción. ¿Ven que es un símbolo típicamente real, ¿eh? Real, y ya no en el sentido del sometimiento después a España, sino porque detrás de la independencia argentina, y sobre todo frente a la masonería, los colores que impone Belgrano, contra los cuales muchos se oponen, sobre todo los liberales, representan una cierta afiliación que se respeta con respecto a España y con respecto a la Santísima Virgen María, ciertamente. Acá lo tiene otra vez a Fernando VII, ya él con toda la vestidura ceremonial, ¿no? De gran jefe, de gran maestre de la orden, ¿no? Siempre con la mandíbula saliente de los Borbones, ¿no? Lo que importa es que este mismo manto es el que después se impondrá a la Santísima Virgen María, ¿no? Ella entonces se hace de alguna manera miembro de la orden de Carlos III. Ahí está, otra vez, vestido con su atuendo de gran maestre. Este es un Borbón Parma, también con el toisón d'or, de los Austrias, y la cinta de la Inmaculada Concepción, de la orden, Alfonso XII. Esto, un caballero, ese traje ceremonial, y abajo ustedes ven en colorado, he puesto este atavío, será utilizado para vestir a la Santísima Virgen de Luján. Este es el traje, el manto. Y esta es la patrona de Elche, que ya está ataviada con un atavío muy parecido al de la Virgen de Luján. Pero para mostrar ya los colores, ya casi son representativos, incluso la forma triangular de la capa, ¿no? Y del vestido ceremonial, se hacen característicos de la Inmaculada Concepción, y por eso se vestirá así la Santísima Virgen María. Y a otras tantas vírgenes, que Inmaculadas Concepciones que andan por ahí. Bueno, esto uno diría, una condecoración argentina. No, es una condecoración de la Orden de Carlos III a un ingeniero alemán, que pasa su vida al servicio de España. Otra vez esto, ¿qué? ¿Una condecoración argentina? No. Banda de caballero con la gran cruz de la Orden de Carlos III. Abajo la cruz, la venera, con la imagen de la Inmaculada Concepción. Pero esto es perfectamente una escarapela argentina, ¿no? Y esta es la venera. Aquí me avisa que mi conexión a internet es inestable. ¿Se interrumpe la voz? No, todavía. Bien, esto es lo que se llama la venera de la orden, que es la placa, la medalla. Alfonso XIII, también con su banda de la orden. Se ven los colores, pero pueden ver ustedes que aquí se ve que Alfonso XIII está también con su collar de la Orden de la Inmaculada Concepción, de la Orden de Carlos III. Y acá tenemos a Isabel II de Borbón, la de los tristes destinos, casada con Francisco de Asís de Borbón. Medio petizón el hombre. Acá está un poco mejor porque claro, está arreglado por el pintor, ¿no? La foto es mucho más maligna siempre. Y también luce la cinta azul y blanca de la orden. Cuando se casa el que hoy es rey emérito, a la que será la reina de España, ¿no? De dinastía griega. Acá ustedes los ven, ¿no? Ella con la cinta azul y blanca y nuestro amigo con una cinta azul y blanca a los costados, que justamente después de la independencia argentina y de que la Argentina hubiera adoptado la cinta azul y blanca como insignia nacional, los miembros de la Orden de Carlos III tienden a utilizar una cinta totalmente celeste azul, con los bordes solamente blancos, ¿eh? Como para distinguir. Ya, acá lo tienen. En el decreto justamente de cambio de la forma de la cinta, dice, si bien la banda de la Gran Cruz comenzó ostentando los colores azul, blanco y azul, según por la evidente coincidencia con la bandera de la nación argentina, se dispone que actualmente sea de color pleno azul con vivos blancos. Pero es ciertamente la insignia de la Orden de Carlos III. Y acá está nuestro Felipe, también con el collar de la Orden del Toisón d'Or y su bandera y la venera de la Inmaculada Concepción. Bueno, todos estos no tuvieron buen futuro. Y acá está nuestra amiga Leticia. En esta foto, en su momento la criticaron muchísimo a Leticia, porque se puso horriblemente este alfiler de gancho que arruina toda la elegancia. Famosa esta foto. Aquí lo ven ya en nuestras playas, a Sobremonte, virrey del Río de la Plata, que tiene la cinta de otra orden que no alcanzo a saber cuál es, pero que tiene la venera, la imagen acá, de la Orden de Carlos III. Por lo tanto, nuestros colores. Sobremonte es el que huye cuando las invasiones inglesas, y por eso es tan criticado y de hecho depuesto. Este es el gobernador Javier de Lío, gobernador de Montevideo. Él también tiene la cinta de la Santísima Virgen. Y Baltasar Hidalgo de Cisneros, en una de sus medallas, tiene también la cinta azul y blanco y la venera de la Santísima Virgen. La cinta que le cruza el pecho es de otra orden, de la Orden de Isabel la Católica, de San Fernando. Y este es Goyeneche, que luchó contra las tropas independentistas. También tiene la la bandera o la insignia de la Virgen, ¿no? Y acá ya empezamos con este gran hombre, Belgrano, católico, que por ejemplo lo criticaban, pero decían que tenía a sus soldados marchando como monjes. Los campamentos de Belgrano son una especie de convento. Él anda un informante a la capital. Él había tenido que ir por otra parte, porque el ejército del norte al principio había sido comandado por gente agnóstica, por masones, ¿no?, que hicieron destrozos terribles en las iglesias y en los conventos. Entonces habían creado una enorme reacción en contra de los porteños en todo el norte, Salta, Jujuy, el Alto Perú. No los querían nada. Estaban todos de parte de los españoles y todo el clero de parte de los españoles. Entonces finalmente tuvieron que mandarlo a Belgrano, que era un hombre cristiano realmente, y él empezó a imponer la disciplina en el ejército del norte. Por supuesto se acabaron las violaciones, los robos, y al mismo tiempo les impuso la misa dominical, ciertamente, pero todas las tardes, se ponía el ejército de rodillas y encabezado por Belgrano rezaba en el rosario. Aun cuando el famoso éxodo jujeño, después de la derrota de Algodumel, perseguidos por los españoles, cuando llegaba la hora del rosario, se tocaba el clarín, se ponían todos de rodillas y rezaban el rosario. Los españoles que los perseguían hacían lo mismo. Entonces era como una especie, un momento de tregua, en donde los dos ejércitos rezaban el Santo Rosario. El Santo Rosario lo rezaba el ejército argentino, encabezado por Belgrano, que era el que, delante de una imagen de la Virgen, ya además con la bandera, con los colores de la Inmaculada Concepción, presidía enunciando los misterios. Y cuando se crea el Real Consulado de Buenos Aires, que lo crea Manuel Belgrano, y bajo la protección, dice, del poder divino, protección de la Virgen María en su purísima concepción, patrona de España, insuficiencia. Y el hermano de Belgrano escribe que al fundarse el consulado, quiso Manuel Belgrano que su patrona fuera la Inmaculada Concepción. Y por eso la bandera, ya en el 1794, la bandera del consulado constaba de los colores azul y blanco. Y cuando, no vamos a meter en historia argentina, pero cuando se declara la independencia, es en el momento en que Fernando VII está exiliado por los franceses, y es Francia, con Pepe Botellas, el que gobierna España. Y hay algunas juntas que sean de independentistas en España, sobre todo la Junta de Sevilla, que tratan de rescatar otra vez España para Fernando VII. Y de hecho, entonces, cuando se reemplaza al virrey acá en la Argentina, el 25 de mayo se lo depone, se lo hace en nombre de Fernando VII, porque no aceptan a un virrey nombrado por la Junta de Sevilla. Entonces, la primera junta jura desempeñar legalmente el cargo conservar íntegra esta parte de América a nuestro augusto soberano, el señor don Fernando VII y sus legítimos sucesores, y guardar puntualmente las leyes del reino. Vean que después, cuando los liberales, con la asamblea del año 13, hacen un desastre con las religiones y con las antiguas leyes, después tiene que venir don Juan Manuel de Rosas a poner otra vez las leyes tradicionales de nuestro país, y por eso lo llaman el restaurador, ¿no? El restaurador de las leyes, de acuerdo al pronunciamiento de la primera junta, guardar puntualmente las leyes del reino. Y aquí lo viene entonces a Cornelio Saavedra, que luce los colores de la orden para mostrar su lealtad a Fernando VII, la famosa máscara de Fernando VII, como dicen hoy, con la cual se pretendió, a lo mejor no, la independencia argentina, no de los monarcas, católicos, sino de los franceses y de las juntas españolas. Acá lo tenemos a Belgrano, y un hermano de Belgrano dice, Belgrano tiene la faja azul justamente de la orden de Carlos III, dice, mi hermano tomó los colores de la bandera, del manto, de la Inmaculada, de quien era ferviente devoto. Estas cosas no se pueden discutir porque están escritas, son documentos oficiales. Hoy no les gusta decir estas cosas en los colegios, en los manuales. Es así. Bien, hay discusiones acá, no importa demasiado, sobre todo porque esta figura es poco precisa, cual aparentemente la bandera consta de una franja azul y una franja blanca, no se sabe muy bien. Cómo era la primera de las banderas que utilizó Belgrano. Pero que ciertamente estaba el celeste y el blanco. Ahora, ¿cómo? Si eran franjas o eran dos mitades, una blanca y una azul, eso no estamos muy seguros. Bueno, este es el cuadro tradicional, por supuesto, de Jura de la Bandera. Ahí está el río Paraná, detrás de los soldados argentinos, ya. Una nota de Belgrano comunicando al gobierno en 1812 la creación de la bandera. Acá Belgrano, ya con la cinta azul y blanco, entregando su bastón de mando de general a la Virgen de la Merced. Y como ustedes saben, hoy se habla del gran maestro, instructor, Sarmiento, fundador de escuelas. Que fundaba escuelas era siempre Belgrano. De hecho, ahí, con el dinero que recibió por sus victorias de parte del gobierno nacional, lo donó todo para fundar escuelas, en las cuales él mismo escribió un reglamento en el cual el texto principal de lectura de los alumnos era el famoso catecismo de Astete. Hace poco se ha vuelto a reeditar el Astete en la colección de la BAC. Interesante ver, ¿no?, cómo enseñaban a esta gente, mucha de ella analfabeta, ¿no?, la doctrina de nuestra fe, de una manera realmente inteligente y hasta diríamos difícil. Por eso da pena ver la basura de pseudo catecismos con los que se arruina la cabeza de los chicos hoy en día en tantas parroquias, en tantos lugares, ¿no? El astete. Bien, la cuestión es que cuando acercándose en 1816 se ve la necesidad de declarar la independencia argentina, y San Martín clama desde Mendoza que una vez se reúnan los representantes de las provincias para declarar la independencia, ya total de la Argentina respecto a España, no está claro que formas de gobierno instituir. Hay algunos que proponen, bueno, podemos hacer una monarquía y ponerlo de rey al descendiente de los incas, que en ese momento no me acuerdo quién era. Otros hicieron gestiones en diversas monarquías europeas para gestionar el envío de un heredero para que gobernara acá las tierras, ¿sabes? Lo mismo que hicieron con el pobre Maximiliano en México, que al final terminó fusilado, un Habsburgo, fusilado por las tropas republicanas y liberales mexicanas. Bueno, acá, bueno, Belgrano era partidario de la princesa Carlota, la hermana de Fernando VII, para que ella conservara las tradiciones católicas y españolas con las cuales veía con evidencia que tenía que gestionarse un país, y no como verían los liberales, inventando una constitución o formas de gobierno en un escritorio y tratando de imponerlas a la gente. En cambio, las tradiciones era mucho más fácil de mantener. La gente, la ley escrita y nueva y caída en paracaídas, y que no responde a la vida de una nación y de uno mismo, no pueden encarnarse realmente, salvo despóticamente, como hicieron los liberales, por ejemplo, regando con sangre de gaucho, decía Sarmiento, el territorio nacional. Bien, entonces eso, había muchos partidarios de la princesa Carlota, los carlotistas los llamaban. Ahí los tienen. Eran, por ejemplo, Belgrano, Castelli, Vieites, Rodríguez Peña, Beruti, Gregorio Funes, Juan Andrés de Pueyrredón, Azcuénaga, Saavedra, Agüero, Cayetano Rodríguez, Nepomuceno Solá. Fea, pobre, ¿eh? Por lo menos acá me la representa. Esta es, entonces, Carlota Joaquina Teresa de Borbón y Borbón Parma, infanta de España, reina consorte de Portugal y emperatriz honoraria de Brasil, hermana de Fernando VII. Y, como la ven, ¿qué tiene? La cinta azul y blanca de la orden de Carlos III, de la Inmaculada Concepción. Bueno, esta fue nuestra candidata. Acá está otra vez, también con su cinta azul y blanca. Bien, ya el escudo de rosas, la divisa punzo era la divisa federal, pero el escudo de armas de rosas, como ustedes ven, tiene abajo la cinta azul y blanca. Este era el escudo federal. Y este es Sarmiento, ya presidente. Esta es la foto original. Esto es curioso porque él, no, él lleva acá un, el escudo argentino, sí, pero esta no es la banda, no es azul y blanca. Después fue retocado y ya aparece con la, con la, con la cinta azul y blanca. Este es un retoque que no aparece en la... Bueno, no quiere decir nada. ¿No? Pero Sarmiento no, no, no quería saber nada, ni con la monarquía, ni, ni con la Virgen, ni con la Virgen, ni con la Inmaculada Concepción. Y sin embargo, él es testimonio de que estos colores son los colores de los Borbones de España, ¿sí? De la orden de Carlos III. Porque vean lo que dice en 1873, inaugura la estatua de Belgrano, que está ahí, esa chiquitita que está ahí en Plaza de Mayo, y entre las cosas que dice, afirma: las fajas celeste y blancas son el símbolo de la soberanía de los reyes españoles sobre los dominios, no de España, dice, sino de la corona que se extendía a las Flandes, a Nápoles, a las Indias. Y de esa banda real, decir, azul y blanca, hicieron nuestros padres divisas y escarapelas el 25 de mayo para mostrar que del pecho de un rey cautivo tomábamos nuestra propia soberanía como pueblo que no dependió del Consejo de Castilla, ni de ahí en adelante dependería del disuelto Consejo de Indias. Esto lo dice Sarmiento, el mejor testigo imposible. Por supuesto que él dice que no es para mostrar el respeto a Fernando VII que se usan estos colores, sino al revés, para sacárselo del pecho del rey y tomar, tomar el poder real en estas playas. Bueno, esto mejor ni mirarlo. Y otra convergencia de la... Esto de ustedes, yo se los he mostrado una vez, ¿eh? Y alguna incluso debe tener por ahí el PowerPoint respectivo. La otra, otro de las convergencias para que fueran el azul y blanco nuestros colores nacionales, son las famosas medidas de la Virgen. Entonces, esta, por ejemplo, es una medida de la Virgen del Pilar. Es la cinta de España. Pero, ¿qué significa medida de la Virgen? Esta es medida del Pilar. Medida del Pilar. Son cintas que están cortadas según la medida de la imagen de la Virgen de Pilar, ¿no? Y en una época en que era, no era tan fácil hacer medallas ni imágenes, y era mucho más barato tomar una cinta y borrarla, entonces se utilizaba como prueba de que uno había peregrinado ahí a la Señora del Pilar, esta medida que se llevaba o prendida en la solapa o atada al cuello o se ponía, como he visto yo personalmente, en un cuadrito sobre un fondo de terciopelo colorado, se pegaba esa cinta como signo de que uno había alguna vez peregrinado a Nuestra Señora del Pilar. Y acá ven nuestra... La patrona, la señora de Elche, que luce justamente la banda y el traje de la orden de Carlos III, ella también tenía sus medidas. ¿Y cómo eran las medidas de la Virgen? Eran una cinta blanca y una cinta azul. La gente iba en peregrinación y se llevaba la cinta blanca y la cinta azul como prueba y como devoción a la Virgen. Bien, esta es la auténtica Nuestra Señora de Luján. traída de Brasil, probablemente hecha en Brasil. Es una Inmaculada Concepción, ¿eh? Y está en azul y blanco, la foto esta no es muy buena. Pero es vestida con el traje de ceremonias de Carlos III, de la orden de Carlos III, azul y blanca. También ella entonces tenía sus medidas. Los que peregrinaban a Luján le pedían al cura estas dos cintas que el cura le daba, a lo mejor a cambio de una limona, por supuesto, de algo tenía que vivir. Pero eran puestas sobre la imagen de la Virgen de Luján y bendecidas por el cura. Y la gente se las llevaba colgando de la solapa de los trajes de la época. 38 centímetros. Yo he visto estas medidas. Me acuerdo un comisario que murió, que iba a misa madre admirable, tenía a su vez de su padre, que también había sido comisario, en una peregrinación oficial de la policía, en el siglo pasado, ¿no? El siglo antes pasado, hacia 1880, en un cuadro que me mostró, que me trajo ahí a la capilla, las medidas de la Virgen que le habían dado a su padre, a su abuelo, y que él conservaba muy piadosamente. Bien, y este es el en parte también el origen. Esta es una noticia, me acuerdo que saqué de un artículo hace muchísimo tiempo, que cuando las invasiones inglesas se juntan tropas de todas partes, de San Isidro, de Salto, de Navarro, de San Pedro, acá donde ahora estoy yo, de Pilar y de Morón, gauchos, que los junta ¿quién? Los junta Juan Martín de Pueyrredón y el comandante Olavarría, que era responsable del regimiento de blandengues. Yo cuando era chico decía, pues como blandengue, un militar, no puede ser, ¿eh? Bueno, después de mucho tiempo me enteré que era de blandir la espada, ¿no? Entonces, blandían la espada, por eso eran blandengues, atacaban a caballo con la espada, no con lanza. Y estos dos, Olavarría y juntan paisanos de todas estas zonas, y antes de enfrentarse con los ingleses, hace un campamento en Luján. Y ahí el padre Montes Carvalho le celebra la Santa Misa. Y claro, son paisanos, son vestidos de gaucho, no tienen un uniforme, no tienen nada. Pero ¿cómo los distinguimos? ¿Cómo los uniformamos? Entonces, Pueyrredón hace que a todos les impongan las cintas de la Santísima Virgen, ¿no? Entonces, el primer combate que se establece, este era carrotista además, Pueyrredón, el primer combate es el que se hace en Perdriel, en la chacra de Perdriel, y cómo se enfrentan con los ingleses, los paisanos, con las cintas virgen de la Santísima Virgen, la cinta azul y blanco, que se transforma en el uniforme de los patriotas. Bueno, este es un esquema de la batalla. Esto Perdriel es acá, y no vas pasando a la General Paz. La cuestión es que el primer combate patriota en la República Argentina contra los ingleses se hace en Perdriel con la divisa blanca y celeste y gritando: Santiago, cierra España, mueran los herejes. No quiere decir nada que la batalla la perdieron, ¿no? los patriotas, pero hubo unas cuantas bajas inglesas. No, esta es una imagen de la batalla. Bueno, la cuestión es que, porque la primera escarapela de típicamente argentina es por las cintas de la Virgen de Luján, que de todas maneras su manto le viene del manto de la orden de Carlos III, o directamente porque sea la cinta borbónica. Estos colores son los que se transforman en los colores nacionales. De hecho, al comienzo, los patricios llevaban en su galera la cinta colorada. Eso lo mandó cambiar después San Martín por la escarapela de la Virgen. Y desde entonces, siempre la Argentina enarboló los colores de la Santísima Virgen María. Esa pues es la historia. Y son el agregado del sol, que durante mucho tiempo, ahora creo que lo puede usar cualquiera, pero se usó en la bandera de guerra. Algunos dicen que es un signo masónico, pero otros dicen que no, que simplemente es el sol, la luz, que nos viene a traer nuestro Señor Jesucristo. Pues tenemos los colores de la Virgen y en el medio el sol, como dice nuestra primera oración de la mañana en Laudes, el Benedictus, sol, luz, luz para las naciones. Yo soy la luz, Cristo es la luz, eso está en nuestra bandera. Ese sol, esa luz, que es el único camino llevado en las entrañas de la Virgen, que lo abraza con sus colores celestes. Eso tendría que ser enarbolado siempre, no solamente en nuestros desfiles, en nuestras fiestas patrias, sino en nuestros corazones, para, no digo reconquistar la Argentina, que me da la impresión de que ya está perdida, aunque la esperanza puede todavía conservarse, por lo menos la ilusión, sino, aunque más no fuera para morir envueltos en el manto de la Virgen. Por eso, con piedad y al mismo tiempo con patriotismo, hoy celebramos a la Inmaculada Concepción en el purísimo corazón de la Santísima Virgen María, y al mismo tiempo a nuestra pobre patria bastardeada, invadida, corrompida, pero que aún puede tener pujos y fuerzas, y realmente se pone detrás del único que es el camino, la verdad y la vida, para poder salir adelante. Bueno, que el Padre Pío nos ayude a eso, y todos los santos de hoy, de los cuales por supuesto ya no voy a hablar, porque de hecho muy tarde, así que Dios los bendiga a todos y nos juntamos, cuando el tercer sábado del próximo mes.
Muchas gracias, padre.
Gracias, padre. Buen día a todos.
Buen día. Gracias,
padre.
Buen día.
Gracias, padre.
Gracias. Muchas gracias, padre. Buen día.
Gracias, padre. Hasta luego.
Gracias, María del Carmen.
De nada, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.
Buen fin de semana.
Gracias. De nada, de nada. Gracias a ustedes. Gracias.
Gracias, padre María.
Muy bueno, María del Carmen. Genial.
Sí, siempre el padre. Bueno.
Rezo mucho por el padre, me alegra mucho verlo también. Claro,
sí, sí, está muy bien el padre.
Chao, es todo lo mejor, que Dios lo bendiga.
Gracias, María. Gracias.
A la próxima, si Dios quiere.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, María Carmen.
Gracias, adiós, adiós.
Adiós.